¿Puede una persona guardar un secreto y de ser así, cuánto tiempo lo puede hacer? Hago esta pregunta porque al parecer la historia de Bitcoin aún no termina de escribirse, y es que tenemos nueva información sobre Satoshi Nakamoto gracias a varios correos electrónicos que salieron a la luz. Llego un poco tarde con esta nota, lo sé, pero no quiero dejar pasar este importante capítulo de la historia de Bitcoin. Hace poco te comenté que la persona que se autodenomina como Satoshi Nakamoto estaba presentándose ante la corte y no había podido demostrar su afirmación. De hecho, todo lo contrario, la información que entregó fue clasificada directamente como falsa. Bueno, pues la semana pasada, durante otro de estos episodios, dos personas fueron parte de este proceso y entregaron información que nadie se esperaba. Estas personas fueron, por un lado, Martin Malmy, que es uno de los primeros desarrolladores que trabajaron en el código de Bitcoin después de que fue lanzado, y el otro es ni más ni menos que Adam Back, un personaje directamente citado en el white paper de Bitcoin por el mismísimo Satoshi Nakamoto, y quien abiertamente ha dicho que él no es Satoshi, y esta puede ser la prueba definitiva de la veracidad de sus palabras. La información entregada fueron correos electrónicos que hacen públicas diferentes conversaciones entre Satoshi Nakamoto y los dos personajes que te acabo de mencionar. De estos correos destacan los que fueron enviados entre Satoshi y Adam Back, porque estos fueron conversaciones previas al lanzamiento de Bitcoin, mientras que las que tuvo con Marte ya fueron posterior al lanzamiento, algo que es normal porque pues este personaje entró a escena una vez que el código ya estaba publicado. En las notas de este programa te voy a dejar los enlaces a las conversaciones en correo electrónico que se dieron entre estos tres participantes, y aquí te voy a mencionar algunos de los puntos que para mí parecen más interesantes. Bueno, te voy a resumir prácticamente el de Adam Back y te voy a comentar un par de cosas sobre los correos que se dio con Marty, ¿vale? Vale, pues en el primer correo Satoshi le hace saber a Adam que está trabajando en un sistema de efectivo digital que puede ser de su interés, ya que reutiliza la prueba de trabajo basada en hash que fue precisamente inventada por Adam Back. Esta es la razón por la cual le escribe directamente a él. En este correo le hace saber que pretende utilizar su trabajo y Satoshi pregunta si tiene el documento correcto, entregándole una dirección de internet en donde está alojado el paper precisamente de Adam Back. La respuesta que da Adam viene en un segundo correo en donde confirma que efectivamente Satoshi tiene el documento correcto y además le sugiere revisar el trabajo público de Wei Dei. Este habla sobre B-Money, que es uno de los antecesores ideológicos de Bitcoin y que ya proponía la creación de un sistema de efectivo sin intermediarios, exponiendo cuáles serían los problemas, como por ejemplo la necesidad de un árbitro en caso de una posible disputa, problema que Satoshi resolvió más tarde a través del registro público en la estampa de tiempo, prescindiendo de esta manera tanto del intermediario al momento de realizar una transacción como también de posibles disputas, ya que todo queda registrado en esta estampa de tiempo. Satoshi responde entonces en un tercer correo que no estaba al tanto del desarrollo de Bitcoin, pero que su desarrollo de hecho parte precisamente del mismo punto y que va entonces a verificar y citar de ser necesario a este trabajo de acuerdo a su fecha de publicación. En este correo hace mención a uno de los puntos más importantes de Bitcoin, que es el servidor de sellado de tiempo distribuido. Así que hasta aquí seguimos viendo cómo Satoshi Nakamoto nunca lo llamó blockchain como nosotros le conocemos hoy en día, sino que todo el tiempo se refirió a el sellado de tiempo distribuido. Esta sería la forma original en la que Satoshi se refiere a lo que nosotros conocemos como blockchain, que sí viene siendo un término más cómodo e incluso ya más popularizado en este momento, pero lo original es hablar de una estampa de sellado de tiempo. Todo esto que te cuento ocurrió en agosto de 2008, estamos hablando de meses antes del lanzamiento oficial de Bitcoin en enero de 2009. Precisamente en esta fecha es cuando Satoshi le vuelve a escribir a Adam Back, estamos hablando de enero 2009, y le dice que ya está disponible la implementación en código abierto del paper que previamente le había enviado, y menciona por primera vez aquí a Hal Finney, quien en una lista de correos hizo algunos apuntes interesantes a este proyecto. O sea que aquí ya se están uniendo tres de las personas más importantes de este desarrollo, que bueno, obviamente es Satoshi Nakamoto, que no sabemos quién es, y por el otro lado ya está mencionando a Hal Finney, una de las principales opciones a ser el mismísimo Satoshi, y Adam Back, que bueno, en este caso y de acuerdo a esta evidencia, al menos de mi parte, yo lo descartaría como Satoshi, pero su trabajo es totalmente un pilar en el desarrollo de Bitcoin y por ello pues está citado en este white paper. Hasta aquí termina la conversación entre Satoshi y Adam Back, o por lo menos lo que se nos pudo compartir de manera pública. Esto aporta pues más curiosidades a la historia detrás de esta revolución económica y que la verdad a mí me parecía bien interesante. Mientras tanto, en la otra conversación, la que tiene Satoshi Nakamoto con Marty, aquí ya se habla más sobre lo que son las transacciones, porque recuerda que para este punto el protocolo de Bitcoin ya está disponible, ya cualquiera puede correr un nodo de Bitcoin, de hecho hasta le invita, ¿no? Le dice, estoy corriendo yo un nodo 24/7 mientras mi computadora está prendida, te invito a que corras uno porque la verdad es que está bien interesante. Todo esto ocurre dentro de estos correos electrónicos, es una lista de correos muchísimo más larga. Se habla también de no vender a Bitcoin con la idea de ser un instrumento de inversión, porque esto podría llegar a llamar la atención de los reguladores, y que si la gente en un futuro lo llega a considerar así como un instrumento de inversión, bueno, pues ya sería por su cuenta y no porque así se venda desde un principio. Por eso es que el white paper no hace mención al posible incremento del precio, que ya estaba esto considerado por Satoshi Nakamoto debido pues a su naturaleza de ser escaso, ¿no? Era obvio que el precio iba a incrementar una vez que la gente se diera cuenta de lo que tenía en sus manos. Y entre otras cosas, algo que ha sido muy replicado ahorita en las redes sociales con respecto a estos correos electrónicos es que Satoshi Nakamoto menciona casi la palabra criptomoneda. Al menos yo hice una búsqueda rápida a través de un control F, no encontré literal la palabra cryptocurrency dentro de este documento, pero lo que sí encontré fue que se refiere a Bitcoin como una moneda digital basada en una prueba criptográfica. Así que bueno, esto es prácticamente llamarle una criptomoneda, y bueno, pues en redes sociales no perdieron tiempo en atacar a los maximalistas diciendo que Bitcoin sí es una criptomoneda. Y es que, bueno, es evidente que Bitcoin es una criptomoneda, simplemente que hoy en día juntar Bitcoin con la palabra criptomoneda, por más cierto que sea, es una mala propaganda para Bitcoin, sobre todo para aquellas personas que todavía no entran a este sector, no lo conocen o apenas comienzan a tener interés en esta tecnología, porque tú podrías pensar que, no sé, Terra Luna, OneCoin, Waves, Shiba y todas esas shitcoin e incluso estafas directamente son exactamente lo mismo que Bitcoin, y pues estamos de acuerdo en que no lo es. Es por eso que, para hacer una distinción, algunas personas, dentro de las cuales me incluyo, decimos que Bitcoin es algo distinto a cripto, ya que cuando decimos criptomonedas, aquí sí podemos referirnos a los más de 10.000 proyectos existentes y contando, mientras que al decir Bitcoin podemos hablar del único que realmente es totalmente descentralizado, de libre participación, resistente a la censura, 100% funcional y además verificable. Daniel, ¿dónde queda Monero entonces? Monero sí es 100% funcional, pero no es verificable por las características nativas que tiene de privacidad. Te he explicado en diferentes episodios cómo las transacciones de Monero se pueden verificar únicamente entre las partes involucradas, pero si tú no estás involucrado, no puedes saber si esa transacción se llevó a cabo con éxito, si no ocurrió un doble gasto y a lo mejor nadie dijo nada. Por lo tanto, no tiene esta misma característica de ser 100% verificable como lo es en este caso Bitcoin. Como que existe por ahí algún pequeño elemento de confianza que por lo menos yo no he podido encontrar que sea 100% verificable. De hecho, también en esta lista de correos entre Satoshi y Marty se hace mención precisamente a la privacidad, que tampoco debe de ser una herramienta de propaganda para Bitcoin, porque igual y hasta podría ser visto como malo y bueno, pues lo podrían atacar desde un inicio. Además de que no era el objetivo convertir a Bitcoin en un activo privado. En su lugar, lo que sí podían decir es que era seudónimo, pero había que tener mucho cuidado para que lo siga siendo. Esto ya lo podemos ver hoy en día, en donde Bitcoin es seudónimo mientras tengas ese cuidado, pero si tú lo metes a una plataforma centralizada, lo ligas con tu identidad, bueno, pues ya pierde estas características. De hecho, hay varias, se pueden llamar predicciones que hizo Satoshi en esta lista de correo electrónico específicamente, en donde habla de muchas cosas que ahorita ya fueron ocurriendo. O sea, ahí tenemos el tema del precio, tenemos el tema de los atacantes de los nodos, el tema de la privacidad, el que pudo haber sido atacado si lo consideraban como un instrumento de inversión. Hay varios comentarios que los podemos llegar a considerar como algunas predicciones que efectivamente ya ahora que pasó el tiempo, pues nos damos cuenta que sí ocurrieron exactamente de la manera en la que Satoshi lo pensó. Sin duda es información bien interesante, la verdad yo te recomiendo que pases a leerla. La de Adam Back es muy cortita, te la avientas bastante rápido, mientras que la de Martí esa sí está algo larga de leer, pero no deja de ser interesante conocer más sobre la historia de esta revolución económica en la que estamos participando. Si quieres aprender más sobre esta misma revolución, te invito a cursosbitcoin.com. Esta semana ya terminó la actualización que le hice al curso de Seguridad y Privacidad Parte 2 y comienzo el día jueves con el análisis de Cedar, que es un dispositivo físico que tenía por ahí pendiente de hacer y que sirve para generar tus propias semillas de recuperación totalmente con código abierto, con dispositivos que puedes comprar de manera bien sencilla y totalmente desconectado de internet. Esto y más de 700 clases en cursosbitcoin.com. www.cuentosdeaventuras.com. Muchas gracias y hasta la próxima.